Hola, soy Marco Fajardo y esta es una entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión vamos a entrevistar al periodista y académico Alfredo Sepúlveda, autor del libro La Unidad Popular. Se trata de una obra que recorre los 1000 días del gobierno de Salvador Allende y su vía chilena al socialismo. Anteriormente, Sepúlveda escribió libros como Bernardo, una biografía de Bernardo O'Higgins y Una breve historia de Chile, entre otros. Alfredo, te doy la bienvenida y lo primero que te quería preguntar es ¿cuál fue el origen de este libro? ¿Cómo nació este libro?
Bueno, muchas gracias por la invitación. El origen de este libro es que cuando escribí Breve Historia de Chile, me di cuenta que este periodo de nuestra historia tenía unas 100 páginas y que me había quedado corto. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un libro independiente, o sea, que solo narrara este trozo de la historia del país. Y además que no es poco que se cumplen 50 años ahora 2020 en septiembre y en octubre de las dos elecciones que terminaron con Salvador Allende en la presidencia de la República. Así que estamos cumpliendo medio siglo desde que comenzaron estos acontecimientos este año.
¿Cuáles fueron los principales desafíos para escribir este texto?
Yo creo que el más grande es que hay una... Yo creo que, sacando la cuenta, deben ser unos 40, 50 mil referencias bibliográficas de todo tipo, entre libros hechos y derechos, papers, testimonios, memorias, y sin contar el gigantesco... la gran cantidad de registro audiovisual que ha salido en los últimos años, sobre todo desde que existe YouTube, digamos, empezamos a acceder a cosas que antes estaban arrumbadas en los canales de televisión, por ejemplo, que eran muy difíciles de encontrar. Yo creo que el principal desafío fue ordenar todo eso. Por ejemplo, no había o no encontré yo una cronología buena del periodo, una cronología que fuera casi semana por semana, tuve que construírmela yo mismo. Desde ese punto de vista yo creo que ese fue el desafío más grande, como desde la técnica de la investigación. Aunque reconozco que hay otro desafío, que es cómo se interpreta un experimento de hacer un libro así hoy, a la luz de lo que está pasando hoy día y a la luz también del clivaje Allende-Pinochet que nos acompañó durante, no sé, 40, 45 años.
Luego tú de haber escrito este libro, ¿cuál crees tú que es la relación o cómo se retroalimentan Allende y la Unidad Popular? ¿Se pueden considerar por separado o son dos elementos que son indisolubles?
No, yo creo que es muy difícil considerarlo por separado porque el proyecto mismo de la Unidad Popular fue un proyecto gubernamental, un proyecto de armar un gobierno y de armar un gobierno desde los partidos políticos. Evidentemente un proyecto, y esto es la tragedia, ya no es un proyecto que fracasa, digamos. Fracasa tanto por las conspiraciones que desde la oposición se lanzan para acabar con el gobierno y destituirlo, como por el desborde que ocurre en la izquierda de ese gobierno, que era lo que se llamaba el poder popular, que no compartía la idea de esta ruta de un camino hacia el socialismo marxista, porque eso era lo que era, no era un gobierno que planteara una socialdemocracia, no era una especie de Bachelet II antes de tiempo. Era un gobierno que postulaba hacer de Chile una sociedad socialista marxista donde hubiera una transferencia de la riqueza desde la burguesía, como decía la izquierda, a la clase trabajadora, a la clase obrera. Entonces, y esto el gobierno y Allende, el plan era hacerlo a través de lo que llamaban el cauce legal, que era el uso, tal vez un poco expandir el elástico, ¿no? Pero el uso de la Constitución y las leyes, y su izquierda pretendía modificar la estructura del Estado desde fuera, desde lo que consideraba el poder popular. Pero la unidad popular propiamente tal, claro, hay como dos unidades populares, una podemos llamar al periodo este, 70-73, la unidad popular. Pero la unidad popular, proyecto político, fue una parte de ese periodo. Una parte que no le fue muy bien, pero fue una parte. La otra parte era el poder popular y la otra parte ciertamente eran las conspiraciones para acabar con el gobierno. Y Allende representaba a esta sección de la unidad popular que era el proyecto gubernamental y de los partidos para alcanzar la sociedad socialista a través de reformas legales que eventualmente creían que iban a poder hacer. Así que yo creo que esa es la... En ese sentido, Allende está identificado con la unidad popular.
¿Te parece que hubo cierta ingenuidad tomando en cuenta que Allende era un político súper experimentado, que había tenido un montón de cargos, que llegó, digamos, en la madurez de su vida, que era totalmente consciente del contexto que había en esa época con, digamos, en medio de la Guerra Fría, con Estados Unidos, Nixon, etcétera? ¿Te parece que fue como cierta, como hubo cierta ingenuidad por parte de él para liderar este proyecto?
En retrospectiva, sí, pero esos juicios siempre son muy injustos porque las personas, las generaciones que vivieron esto tenían solamente sus circunstancias para tomar las decisiones que tomaron y hacer las cosas que hicieron. Claro, si uno mira hacia atrás y dice, bueno, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, tal vez el resultado hubiera sido un tercer resultado, pero esa es una... Es una argumentación falaz porque uno también se engaña pensando que si Allende no hubiera hecho A, el resultado hubiera sido B, cuando en verdad si no hubiera hecho A, el resultado hubiera sido infinito, infinitas posibilidades, no solo una. Nunca, yo creo que con la Unidad Popular no hay que olvidar una cosa, esto era, son tiempos ideológicos, ¿tá? Son tiempos en que los parámetros de pensamiento son distintos de los de ahora, en los que la ideología manda. Y Allende y la Unidad Popular fueron marxistas, y en ese sentido ellos intentaron llevar adelante un proyecto marxista porque la ideología les decía que tenían que hacer estos pasos para llevarlos adelante y no otros. Y si hacían otros pasos, entonces ya no era un gobierno popular, ya no era una revolución, ya se desdibujaba. Allende tenía mucho susto, por lo tanto, no mucho susto, pero siempre estuvo como complicado con que lo identificaran, por lo tanto, con el APRA peruano, con Rómulo Betancourt en Venezuela, que fueron originalmente gobiernos supuestamente revolucionarios que terminaron siendo medio socialdemócratas. Y Allende, cuando le decían, oiga, esto se le va a derivar hacia una socialdemocracia, estoy hablando del 71, en la entrevista del 71 sobre todo, Allende salta y dice, no, yo soy un revolucionario, ¿cómo se le ocurre? Lo considera casi un insulto. Y para demostrar que es un revolucionario, cuenta todo lo fuerte que le está pegando a la derecha, claro, usando la ley y todo eso, pero él tiene, digamos, no hay nunca en la historia de la Unidad Popular el proyecto ideológico se les desbanda hacia una cosa más moderada, porque si lo hacen, dejan de ser los marxistas que son, y estaban muy orgullosos de ser marxistas, además. Entonces, es difícil responder a tu pregunta, porque claro, en retrospectiva, si Allende hubiera tenido más flexibilidad, por ejemplo, en aceptar a la democracia cristiana, ya probablemente no lo hubiéramos sabido, probablemente las cosas hubieran salido no como resultaron, pero en el momento eso era un imposible, era una locura.
Siguiendo este argumento tuyo del peso ideológico en Allende y la Unidad Popular, ¿podría entonces uno decir que la UP y que ese gobierno estaba condenado prácticamente desde su asunción? O sea, en realidad la pregunta es, ¿podría haber terminado diferente? Dado el contexto, dado los actores, la existencia de la democracia cristiana, la derecha, etcétera.
Bueno, siempre existió la salida del golpe blando, como se hablaba, ¿no? Y eso Allende siempre lo tuvo sobre la mesa y nunca lo quiso tomar. Eso es lo que había pasado en Uruguay. Además, tenían un ejemplo muy malo, porque en Uruguay, Bordaberry, que era el presidente entonces, había hecho justamente, un gobierno muy parecido al de Allende, había hecho eso justamente, y había empezado a gobernar con los militares, y los militares lo habían pasado por encima. Y ya en septiembre del 73 Uruguay era una dictadura militar antimarxista, digamos, sin un golpe violento como el que fue acá. De modo que como esa posibilidad existía, pero era casi imposible para ellos de tomar. Ahora, desde antes de la Unidad Popular, el sistema, había gente que advertía que el sistema no daba para más, digamos, y no daba para más porque era un sistema presidencialista que estaba gobernando sobre la base de minorías. Le había pasado a Jorge Alessandri, terminó gobernando solo contra el centro y contra la izquierda. Le pasó a Frei Montalva, hay que decir, un gobierno solo de la democracia cristiana, y termina contra la izquierda, contra la derecha y contra la izquierda de la propia democracia cristiana. Entonces, ya en la elección del 70, ya hay analistas que pronostican que esto va a terminar mal porque Allende no está formando una coalición con mayoría, que es lo que necesita para llevar adelante las reformas de la envergadura que estaba proponiendo el programa de la UP.
Más de 40 años del golpe militar, a tu juicio, ¿qué queda de hoy de la Unidad Popular? ¿Qué nos dejó ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que está? ¿Hay algo que sigue vivo de ese momento, de ese proyecto?
Bueno, sin duda el cobre, la parte estatizada del cobre, que es Codelco hoy día, que es una gran fuente de entrada del fisco, un poquito más tangencial, no tangencial, pero un poquito más con más rebote, es el fin del latifundio, digamos. O sea, la revolución agrícola que hace Pinochet se hace sobre la base de que tampoco está existiendo el latifundio ya. Y toda la industria agroalimenticia hoy día se basa sobre eso, digamos. Pero te digo que ese es un rebote muy largo, pero es muy poco probable que una industria así se haya podido desarrollar en los términos que existía el latifundio. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes, así como como las herencias clásicas, pero creo también que hay una demanda de modernidad a la que la Unidad Popular intentó responder en el año 70, que es parecida a la demanda de modernidad que hay ahora. Es decir, ese proyecto político, desde la izquierda, por supuesto, se intentó responder a la demanda de modernidad que existía entonces, que era bastante distinta a la de ahora. Era cómo no ser desnutrido, cómo lograr que todos los niños estén escolarizados, cómo no vivir con harapo. Y hoy día, claro, las demandas son otras, son como de otro nivel, están un poquito más arriba. Pero creo que como que la idea está de que el sistema tiene que responder a la idea de ser moderno. Es algo que vive que experimenta la Unidad Popular. A mi juicio es antes, es Frei Montalva, es el primero que intenta dar esa respuesta. Pero sin duda la Unidad Popular la encarna de la manera más radical.
Después del estallido del 18 de octubre, hubo, por lo menos a nivel, uno podría decir, musical, como un revival un poco de lo que fue la cultura LOP en las canciones. ¿Cómo tú interpretas eso?
Mira, no la había pensado. Cuando me anduve dando mis vueltas yo por esos días por la calle, vi gráfica de Allende, pero poca, fíjate, me llamó la atención que hubiera poca, que era mucho más la gráfica de cultura popular, como no cultura pop, más que cultura popular en la gráfica, qué sé yo, manga, etcétera, etcétera, cosas que en los 70 hubieran sido impensables. Pero tienes razón tú, porque el mundo como de la música quedó como incólume y se transformó de alguna manera en el aparato simbólico de esos días. Recuerdo el hecho de vivir en paz, por ejemplo, que está la canción como emblema del. Tal vez hay un símbolo de que la respuesta, la demanda de modernidad es la misma. Pero la demanda específica cambia, porque al derecho de vivir en paz le cambiaron la letra.
Claro.
No es la misma letra. Originalmente es la guerra de Vietnam y todo eso, poeta Ho Chi Minh, eso no tiene sentido hoy día.
Para ir terminando, te quería preguntar si tú haces alguna relación entre la ferocidad del golpe y el proyecto de la Unidad Popular propiamente tal, o cómo explicas tú esa violencia que hubo el 11 de septiembre.
Bueno, hay que entender en el contexto de las múltiples conspiraciones que existieron en el periodo, de la cual el golpe de Estado triunfante es la última, nomás. No es la. Hay varias conspiraciones que, digamos, llegan a eso. Pero esta es la última y es la más definitiva de todas. Las conspiraciones en Chile siempre se habían caracterizado por ser más bien de personas, ¿eh? Era como un coronel que se alzaba o algo así. Nunca habían implicado a las instituciones enteras. Pero esa última conspiración, después de un largo camino, digamos, en que los militares incluso llegan a estar dentro del gobierno, es la que consigue, como yo pongo en el libro, cortar con la idea de la verticalidad del mando, que era lo que había sostenido hasta entonces a los militares, digamos. El golpe está dado por dos militares legítimos, digamos, nombrados por el presidente, que son Pinochet y Lee, y dos militares ilegítimos que se autonombran, digamos, que es Merino y Mendoza. Entonces, esta conspiración adolece de una legitimidad de origen y tiene ese problema. Entonces, para conseguirla, y que no quede duda, yo creo que viene el tema de la ferocidad. Es por eso. Y además que en los militares que se animan a dar o que llevan adelante el pandero de esta conspiración, sobre todo en Merino, más que en Pinochet, en Merino y en Lee, yo creo que está la idea de que las Fuerzas Armadas van a ser transformadas por la Unidad Popular. en una especie de fuerzas armadas socialistas. Tienen miedo de que estalle una guerra civil que los obligue a enfrentarse con sus compañeros de armas. Tienen miedo de perder y tienen miedo de que, producto de esa pérdida, se borre como la identidad de las fuerzas armadas. Yo creo que hay un punto que ellos nunca pudieron tolerar. Yo creo que si bien es un golpe completamente antimarxista y es para acabar con el gobierno, y no tiene más propósito que ese, después viene el tema de los neoliberales y todo eso, viene como el 75, pero tiene que ser feroz, porque ellos se ven a sí mismos como luchando por su propia sobrevivencia. Yo lo interpreto al menos así, sobre todo el gesto de bombardear la moneda, que es el sello final sobre la decisión que tienen de terminar con todo.
Finalmente, para ir terminando, tu libro lo cierras con el discurso histórico de Allende, ese que da antes de morir, digamos. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Me parecía que tenía que terminar narrativamente de alguna manera distinta. Es complicado escribir de la Unidad Popular, porque, como me dijo un amigo en chiste, uno ya sabe cómo termina, ¿eh? Entonces el spoiler empieza en la página 1, narrativamente, digamos. Entonces quería concluir con algo que contribuyera al debate. Lo que quise hacer ahí es una especie de análisis de ese discurso y tratar de entenderlo más allá de las posiciones políticas o del eventual heroísmo que pueda contener. Y a mí me parece que hay algunas frases que son bastante decidoras, o la ausencia de algunas palabras, que es lo que me llama la atención. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en ese último discurso no esté presente el término unidad popular, no está presente la palabra marxismo, no está presente la palabra poder popular, y sí está presente la palabra constitución y leyes. Yo creo que finalmente Allende tuvo que tomar una decisión de último minuto entre el sistema democrático que existía, es decir, la institucionalidad chilena, y la unidad popular, y termina escogiendo la institucionalidad chilena en su último discurso. Y eso encuentro que es bien interesante, digamos, y bien fuerte, ¿eh? Porque si bien él hace un reconocimiento de luchar por conseguir una mejor sociedad, en su último momento, con las bombas cayendo, él no menciona la manera de llegar a esa mejor sociedad, más que la constitución y las leyes. Y eso me llamó mucho la atención.
Bueno, Alfredo, te agradezco mucho por esta entrevista y te deseo mucha suerte en tus próximos proyectos.
Muchas gracias. Muy, muy amable haberme invitado.